Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli.
Bueno, a pesar del día, que está un poquito nublado.
También se agradece, ¿no? Porque bueno, tanto calor.
Bueno, ya está. No me digas que tú también perteneces a la Liga de los Antiverano, porque bien, estoy hombre, rodeada hombre, completamente.
Qué bien has venido. No, sí, sí, vas pasa, a cobrar. Cobras.
Lo que pasa es que sí, junio ha sido duro y entonces creo que no nos viene mal un poquito de fresquito. No todo el verano, claro.
Bueno, pues vamos a hablar un ratito de las víctimas del terrorismo y de algunos noticias que tienen que ver con ellas y que han sucedido en los últimos días, porque de las víctimas del terrorismo hay que seguir hablando y hay que aprovechar cualquier resquicio, ya sea el aniversario de la liberación de Ortega Lara o ya sea esa decisión de la Fiscalía de pedir 50 años de cárcel para los agresores de los guardias civiles de Alsasua. Porque las víctimas del terrorismo, Daniel, seguís siendo víctimas siempre. Quiero decir, estos delitos, cuando se habla de prescripción de delitos, estos delitos no prescriben nunca porque vuestra vida no puede hacerlos prescribir nunca.
Es que es muy complicado quitárselo de la cabeza y a ver, el tiempo dicen que lo cura todo. Pero hay muchos casos, sobre todo los atentados de ETA, son casi la mitad sin resolver. Cuando encima no hay justicia, ya me contarás tú si se puede olvidar. Entonces, es que hay, en el caso de ETA, que tanto todo el mundo quiere cerrar la persiana, pues es imposible olvidar, imposible.
No solamente porque vuestro recuerdo y vuestra presencia está ahí, sino porque el otro día se publicó la noticia de que todavía ETA mantiene dos cabecillas de la banda en Francia, allí, digamos, en estado latente, por si acaso. Con lo cual, esto tira por tierra toda esa teoría de que ETA ya no existe, que no tiene ninguna intención de reestructurarse y que no tiene ninguna intención de volver.
Hombre, simplemente, no en las ciudades, pero en los pueblos, yo suelo ir y tal, ya no tanto, pero se ve que el ambiente, a ver, dices, pues ha cambiado, pues no ha cambiado, o sea, allí todo lo que huela a Guardia Civil, a policía, a militar o a español es, digamos, motivo para que pues te sientas agredido y que no estén a gusto contigo. O sea, quiero decir, ese ambiente no es tan violento como el que existía antes, pero desde luego no hay plena libertad. O sea, el que diga que hay plena libertad cuando uno se va pues a Rentería, ahora que está de moda, que si el alcalde hizo un homenaje incluso a las víctimas del terrorismo y tal, pues yo diría que está mintiendo, porque no es cierto. O sea, yo suelo ir y voy a pueblos por determinadas razones, investigaciones que seguimos haciendo, frecuentes. Todavía sigue habiendo calles a nombres de terroristas, hay monolitos a nombre de terroristas. Eso,
y el ambiente, sobre todo.
El ambiente sigue, y hombre, si sigue, pues
sobre todo si eres Guardia Civil y te vas a tomar una copa en Alsasua y te encuentras con lo que te encuentras. La Fiscalía ha pedido 50 años de cárcel para los agresores de los guardias civiles. Y yo lo que estoy escuchando últimamente es que es una exageración pedir tanta pena para estos chicos. No sé lo que pensáis vosotros.
No, está acorde a la legalidad. Solo vale leer el escrito de calificación del fiscal.
¿Pero no está exagerada la legalidad, dado que no hubo ningún muerto?
No, porque digamos el atentado terrorista no tiene que ser con resultado de muerte, o sea, puede ser con lesiones y tiene un agravante muy importante por el hecho de ser terrorista.
Bueno, pero la intencionalidad de los bestias estos que atacaron a los guardias civiles no era matarlos, era hostigarlos.
La cosa se podía haber complicado.
Se podía, ya, pero
se
no
podía haber complicado.
No hay una premeditación, no hay una alevosía de
no, buscar, una premeditación, es decir, vamos a darle un susto. Decir,
eso sí hay, una premeditación existe. Vamos a, en el momento que se juntan un montón de gente para dar una paliza.
Si la cosa se hubiera complicado, no sabemos cómo hubiera acabado. No sabemos cómo hubiera acabado.
Sí,
y yo creo que esto, dentro de la aplicación de la ley, es acorde a lo que debe de ser. Además, tenemos que tener en cuenta que la persecución de la Guardia Civil, siempre en el País Vasco y Navarra, ha sido continua. Incluso después del cese definitivo y todos estos líos que ETA anunció en el año 2011, es una dinámica que se llama Aldehemendik, que es fuera de aquí, que continúan utilizándola en todos los pueblos del País Vasco. Ese Aldehemendik es desde el año 77, desde que se crearon las gestoras por amnistía, que eran las encargadas de fomentar esa expulsión del País Vasco de la Guardia Civil y de los cuerpos militares, Y es que desde el año 77 al 2017 ya ha llovido mucho, sí, 40 uh-huh. años, y continúa, y eso uh-huh. continúa, y eso hay que erradicarlo.
Si hablamos de los propios miembros de la banda terrorista que todavía están en prisión, estamos viendo últimamente cómo, a raíz de la derogación de la doctrina Parot, están saliendo a la calle, no solamente Etarra, es que están saliendo violadores, bueno, han salido violadores durísimos, como este que pillaron el otro día, otra vez, el del chándal, el del ascensor, en fin, pero también estamos viendo a Etarras que han sido muy emblemáticos, la Tigresa, el otro día la veíamos salir en prisión antes de tiempo. Yo no sé si desde las asociaciones de víctimas estáis haciendo algo para ver si esa doctrina Parot que el Tribunal Europeo tiró por tierra se puede de alguna manera volver a implantar, o si hay otro método para conseguir que asesinos de muchas... Es que si hablamos de la Tigresa, hablamos de 23 muertos, de 23 personas asesinadas. A estas personas se les puede aplicar, que yo no tengo noticia que se le esté aplicando ninguna, esto de la prisión preventiva revisable.
A ver, yo creo que para que los oyentes recuerden, la derogación de la doctrina Parot, uh-huh. como se llama, fue el 21 de octubre del año 2013, uh-huh. Con el caso de Inés del Río Prada. Sí. Y hay que recordar que la culpa no es solo del Tribunal Europeo uh-huh. de Derechos Humanos, donde todavía forma parte Luis López Guerra, uh-huh. que fue el alma mater de esa y fue derogación.
Fue verdaderamente el alma mater, ¿no?
El alma mater fue Luis López Guerra, que es, uh-huh. digamos, magistrado dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es muy importante, y en su momento uh-huh. algunos lo criticamos, que esa aplicación y ese erga omnes de aplicación general al uh-huh. resto de terroristas lo hizo la propia Audiencia Nacional, sí. que fue el pleno.
Bueno,
se reunió en un día, tardó 24 horas.
En un fin de semana, mientras los demás vamos a otras cosas, ¡pum! De pronto nos lo encontramos.
Sí, y luego también.
Igualito que ha pasado con las cláusulas suelo.
Sí, sí, igual.
¿Eh? Igual.
Sí. Igual los tribunales españoles.
Pero es importante recordar también que el Ministerio de Justicia, en aquel entonces, que lo dirigía Alberto Ruiz Gallardón, tuvo la oportunidad de pedir aclaración de esa sentencia para evitar precisamente que se erga omnes al resto de presos a los que se le aplicaba la doctrina Parot fuera aplicable o no. No se hizo desde el Ministerio de Justicia. Luego también yo culpo al propio gobierno en ese momento. Y hay que decirlo y hay que recordar las cosas. En la historia y el pasado hay que recordarlo. Es decir, aquí no solo fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue el que encendió la mecha, sino que el resto miró hacia otro lado. No quiso mirar de frente, no quiso afrontar el problema. Y también sabían que podía ser aplicable precisamente a lo que tú has comentado. Uh-huh. A violadores que ahora mismo están reincidiendo uh-huh. en el delito, y los terroristas, pues bueno...
Hay 5 violadores de los que salieron que han vuelto otra vez a prisión,
¿eh? Uh-huh. Uno nada más.
Por volver otra vez a las andadas.
Esa derogación de la doctrina Parot debía haber supuesto en España que el gobierno, un gobierno que comprende que tiene una justicia y en un Estado de Derecho, le hubiera dicho a Europa que si es necesario hacemos un Brexit judicial, que nuestra uh-huh. justicia es soberana.
Eso hace
que
la,
no puede venir
Gran
nadie
Bretaña.
A quitarnos las normas desde Estrasburgo, además, hechas por un magistrado que lo había puesto allí precisamente Zapatero porque lo que quería era un pacto con ETA.
Uh-huh. Daniel, en nuestro país se está dando una circunstancia que a mí me parece muy llamativa. A vosotros se os acusa constantemente desde un cierto sector de la población de ser unos nostálgicos, de estar siempre intentando remover el pasado, de no evolucionar de alguna manera, y quienes normalmente os acusan son estos que echan mano constantemente a la ley de memoria histórica para recordar constantemente épocas más lejanas que las que vosotros intentáis que nosotros no olvidemos. Esto es un caso curiosísimo en nuestra sociedad.
Bueno, precisamente y estamos intentando impulsar desde el colectivo de víctimas del terrorismo y la Dirección General de Víctimas del Terrorismo del Ministerio Interior, yo creo que ha cogido un testigo que le hemos lanzado a algunos, que es precisamente la ley de víctimas que existe, ampliarla y darle un carácter de memoria, aparte de lo que es la propia ley en sí, ¿no? Y hacer una ley que también contemple la memoria, pero una memoria positiva. No una memoria negativa, como es la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es no, 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 quita, quita, quita. Lo nuestro es al revés. Es pom, pom, sí, sí. En el sentido de dale calles, plazas a las víctimas del terrorismo, recuérdalos, refuerza el asunto de los libros de texto, porque ahora está de moda esto de que si el relato que se va a escribir en precisamente los libros de texto, ¿vale? Y si llega otro gobierno, ¿qué pasa? Y si no tiene una ley que soporte precisamente que en la educación haya que hablar del relato histórico de ETA y de todo lo que ha hecho ETA, ¿dónde está esa ley sobre la que se soporte? Eso es lo que hemos pedido al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior sé que está trabajando duramente en este asunto, y esa ley yo creo que será, digamos, un poco el ciclo definitivo para precisamente evitar que estos que siempre nos critican pues intenten seguir haciéndolo, ¿no?
Y también para que patoches como Pablo Hasél puedan seguir dejando las
víctimas. Ahora vamos con Pablo Hasél, que en fin, ahí está. No, te iba a preguntar si esa futura ley de memoria de las víctimas podría evitar cosas como esta que hemos visto el otro día, este alcalde, no me acuerdo de qué sitio, creo que era de Galicia, que se ha negado a poner el nombre del chico que murió en Londres, del héroe del monopatín, con esta gran excusa de que no está demostrado que tuviese monopatín. Bueno, en fin, o sea, nos reímos, pero no es para reír.
Es
absolutamente surrealista.
No lo puedo creer.
Que es lo que nos estamos encontrando. Oye, hemos empezado este programa recordando que hay una pintada aquí en Madrid. Sí, sí. Que pone muerte a la policía. Bueno, pues desde el ayuntamiento se niegan a borrarlo porque dicen que es que la pintada está sobre chapa. Entonces, claro, con esta gran... Quiero decir, esa ley que prepara, que tú dices que está preparando el Ministerio del Interior, ¿podría evitar todo esto o esto es inevitable?
Todo lo que sea una cobertura legal ayuda muchísimo precisamente a evitar eso. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid, cuando ha retirado los nombres de las calles, de los generales y tal, en Madrid, o todo lo que tenía olía a franquismo y tal, siempre lo ha hecho basado en la ley de memoria histórica. Sí. En esa ley negativa. Esa ley negativa que tanto algunos criticamos por el hecho de ser negativa y revanchista, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado con el Ministerio del Interior, algunos, pocos, lo que le hemos propuesto es que sea una ley de carácter positivo. Y ese carácter positivo, de alguna forma, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, dudo mucho que pudiera oponerse precisamente porque tuviera un soporte legal para hacer un recuerdo especial a esas víctimas del terrorismo.
Hombre, ¿no? Daniel, perdona que te interrumpa. Tú dices que va a ser positiva, pero supongo que también exigirá la retirada de los nombres de algunas calles que hay en el País Vasco dedicadas a etarras, o plazas, o tú mismo recordabas, o monumentos, o monolitos, o placas.
Evidentemente, cosas, ¿no? Evidentemente es así. Bueno, ya la vía contenciosa la hemos utilizado, y pues yo no sé si van ya por 25 o 30 calles que hemos quitado en el País Vasco y Navarra, gracias también al trabajo de parte de la Abogacía del Estado allí en el País Vasco, y nosotros, el bufete de abogados que tenemos trabajando en eso, y hemos conseguido mucho por la vía contenciosa. Ojo, eso es posible y hay que hacerlo, pero insisto, yo creo que la imagen que tenemos que dar las víctimas del terrorismo es precisamente evitar ese revanchismo que tiene la ley de memoria histórica. Tenemos que estar por encima de esa revancha. Eso no quiere decir que ni olvide ni perdone, porque yo soy de esos. Yo soy de los que ni olvido ni perdono.
Y además me imagino que intentas defenderte. Mencionaba Antonio a Pablo Hasél. Y es que ahora tenemos otro problema más, que es son las redes sociales.
El humor negro.
Donde, parece que, en fin, no forma parte de este mundo y es un mundo, pues bueno, imaginario, donde uno puede decir cualquier barbaridad que se le pase por la cabeza. Yo creo, habéis sido vosotros los que habéis denunciado directamente a este señor.
Así es.
¿No?
Sí, pues fue el lunes. El lunes fue precisamente cuando interpusimos la denuncia en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional. Y bueno, pues yo, a ver, hay que recordar a todos estos que creen en la libertad de expresión que los delitos de terrorismo tienen tal carácter general, y sobre todo lo que es la humillación y el enaltecimiento del terrorismo, que es, digamos, ese delito cuando se creó el 578 del Código Penal era precisamente para no volver a victimizar a las víctimas del terrorismo. Es decir, para evitar daños posteriores. Y el problema que hay en este país es que hay mucha cobardía. Y aquí meterse con las víctimas del terrorismo continuamente, Irene Villa, acordaros el caso Zapata, que también nosotros llevamos la acusación, pero como tú bien has comentado, la libertad de expresión al final fue lo que le salvó. En este caso de Pablo Hasél ya hay una reincidencia, es decir, hay una intencionalidad. Y claro, yo
y hay
lo
una
que,
condena previa.
Y hay una condena previa, con lo cual ya tiene antecedentes. Pero lo que yo ya le dije en las redes sociales, y le mandé un mensaje, es que ¿por qué no hacía lo mismo con el Corán y con Mahoma o con el Daesh? ¿Por qué no lo haces? Pues ¿por qué no lo hacéis?
¡Qué cobardía, como tú dices!
O sea, quiero decir, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no se cuelgan el Corán de ciertas partes cuando van por ahí haciendo desfiles y tal, en vez de otras cosas que se ven, ¿no?
Sobre todo cuando se ha visto que en España las víctimas del terrorismo han sufrido calladamente
olvido, ¿no?
Todo lo que se les ha hecho, es decir, que un Estado no proteja precisamente a esas víctimas de forma prioritaria contra todos estos energúmenos, me parecería que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, tiene que caer todo el peso de la ley contra esta gentuza.
Y así espero que sea. Y desde luego, nosotros vamos a ser muy exigentes en la aplicación de la ley. Vamos a pedir 3 años de prisión, ya hay antecedentes, y entiendo yo que el Ministerio Público va a hacer lo mismo. Va a pedir lo máximo, porque esto hay que evitarlo. O sea, ya está bien. O sea, ¿qué pasa? ¿Que somos nosotros el saco de boxeo continuo de las redes sociales y de todos estos cobardes? Que en el fondo, como no tienen otros con quién meterse, van al punto débil. ¿Al punto débil? Pues no lo sé por qué. Es que parece que le cogen manía a uno, pero los chistes que hay por ahí, yo insisto que tengo varios
procedimientos abiertos. Han matado a mi padre, a mi hermano, a un amigo.
Oye, a un ciudadano.
Que he creído y he confiado en el Estado de Derecho y no me tomaba la justicia por mi mano en ningún momento, a pesar de 1000 muertes en España. Y resulta que después no te defiende el Estado.
No, y que haya unos desalmados que encima se dediquen a tocar las narices.
Yo te voy a preguntar, de los asesinatos cometidos por ETA, que son 800 y pico, quiero recordar, 856. ¿De cuántos son?
856.
Perfecto. ¿De cuántos no se conoce la autoría?
De 379.
Y pensamos que en algún momento se podrá saber, al menos una parte de ellos, quién ha sido el canalla que lo ha cometido.
Hombre, es que la ley establece que para acceder a la libertad condicional, a los terceros grados, los terroristas deben colaborar con la justicia para esclarecer estos casos. El problema es la exigencia que hay desde vigilancia penitenciaria, muchas veces, para acceder a esto. Simplemente se le exigía una carta de petición de perdón genérica a las víctimas para que pudiera acceder. O sea, el propio Estado no es exigente con los terroristas.
Es decir, confíese usted lo que ha hecho.
Exactamente. Uh-huh. Ellos saben mucho. Ellos saben muchísimo. Lo que pasa es que no lo hacen, ni lo dicen.
No lo hacen porque la ley no se lo exige.
No sé. Bueno, porque los que tienen que aplicar la ley
la
no son exigentes.
Defectuosamente.
La aplican defectuosamente. Eso es mi opinión. Correcto. Y luego también porque, digamos, a pesar de algunos que intentamos buscar nuevas vías judiciales, como los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles y tal, como que ETA ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ya está reconocido por la propia Audiencia Nacional, o sea, no hay ayuda legal. O sea, quiero decir, porque luego hablas con las instancias judiciales, con el Ministerio Público, a altos niveles y tal, y nadie termina de creérselo. Pero digo yo, ¿pero qué país de acomplejados? O sea, queremos resolver un problema y no terminamos por resolverlo. Entonces,
Y quería volver al tema de la comentaste que no solo es que el Tribunal de Estrasburgo había actuado, sino que la Audiencia Nacional amplió el tema. ¿Qué inspiró a esos magistrados para ampliar el tema? ¿Un buenismo? ¿Cuál es la idea?
A ver, ahí hubo un empate técnico que desgraciadamente desempató mi buen amigo Fernando Grande Marlaska en sentido negativo, y que yo recuerdo que le hizo un artículo muy crítico en el periódico La Razón, que se llamaba ¿Por qué Fernando? O sea fue el artículo se titulaba
¿Y
así.
¿Y por qué?
Nunca me lo terminó de explicar. Nunca me lo contó ni me lo dijo, pero sinceramente yo no lo entendí. Porque que hubiera sido un caso puntual, pues bueno, ¿vale? Pero que hubiera sido aplicación genérica para todos, más luego aplicación a los violadores, más luego al resto de delitos violentos.
Porque hay una serie de jueces de la Audiencia Nacional que solo están preocupados por lo que dicen dos cadenas de televisión, que precisamente son cadenas
en aquel momento no existían.
Son dos cadenas, en aquel momento sí existían.
Sí existían, esto ha sido hace cadenas, tres días.
Son cadenas de televisión que han defendido desde hace mucho tiempo que había que derogar la doctrina Parot. En España el problema es que tenemos jueces muy acomplejados políticamente y lo estamos viendo lo que está pasando, claro.
Hace unos días hemos sabido que del colectivo de presos de ETA, que son unos 300 aproximadamente, de la asamblea, esas asambleas que hacen y tal, unos 280 están por las vías de la reinserción, es decir, por las vías de firmar un papel diciendo que se arrepienten o alguna cosa parecida y salir, ¿no? Eso es así, ¿no? Y eso contribuiría a solucionar un problema que es un problema para el gobierno este o para el que venga, que es el asunto de los presos en la cárcel, ¿no? No, ¿tú crees que el
bueno,
Estado
los
va...
presos de ETA, pero no otros presos, es que hay miles de presos. O sea, yo para mí, cuando el gobierno habla de los presos de ETA, digo, pero si es que tienes miles más, o sea, ¿y qué pasa con esto?
Pero pues esos miles no son un problema y esto sí.
Bueno, son un problema relativo, porque en el fondo, al estar ETA debilitada o muerta técnicamente, o sea, quiero decir que no tiene capacidad ahora mismo operativa, entre comillas, como tú bien has comentado, porque tiene líderes por ahí pululando, ojo, no es tanto problema. Lo que pasa es que se le da demasiada importancia porque los medios de comunicación, sobre todo en el País Vasco, se la dan esa importancia, como bien has comentado. Muchas veces los medios agitan precisamente...
Fíjate, más importancia tendría que tener para todos, ¿eh? El tema de los terroristas yihadistas. Ha habido 176 detenciones de presuntos radicales que estaban a punto o que tenían en mente en algún momento cometer atentados o bien volver a Siria y demás. Los ha detenido la policía española, yo me imagino, porque estas cosas yo las critico mucho, me autocritico, siempre hablamos de las detenciones, pero luego ahí lo dejamos. Quiero decir, no seguimos o no damos a conocer a la gente qué ha pasado con... Yo supongo que seguirán en la cárcel, no lo sé, pero oye, estamos hablando de un colectivo... pero perdona, un colectivo de 176 personas absolutamente radicalizadas en el terrorismo yihadista, eso sí es un problema en las cárceles españolas.
Fíjate, cada vez que acudo a la ETV a algún debate, siempre sobre la mesa está los malos tratos. Pero los malos tratos de la policía. Al final, una televisión pública, evidentemente, está poniendo a la sociedad vasca en que uno de los mayores problemas que tiene esta sociedad española son los malos tratos policiales.
Eso día tras día.
Día tras día. Machacando.
Y claro, al final nos inocula. Es como, creo que lo hemos comentado alguna vez, cuando se habla del término la izquierda berchale, digo, o sea, la izquierda patriótica es lo que estaríamos diciendo. Yo no le llamo la izquierda berchale, yo le llamo Batasuna, ETA,
y punto. Y ya está.
O sea, nos lo inoculan con los medios de comunicación. Es continuamente ese lenguaje. Entonces, como nos están machacando, yo, hablando con el ministro interior, se lo dije, digo, nosotros vamos a ser muy exigentes con el asunto de cualquier movimiento que tengáis con los presos. Ni un solo movimiento, si no se sabe, digamos, qué ha pasado con los 379 casos.
Pues siempre está el tema de la reagrupación familiar de los presos. Esto siempre está sobre la mesa.
Sí, es triste precisamente por eso, porque se quiere cerrar la persiana del chiringuito de ETA. O sea, cerrar, olvidarse que hemos sido nosotros los que hemos vencido, pero luego en el fondo nos olvidamos de las familias. Cuando tú has hablado al principio de la entrevista, lo comentabas. Sí. O sea, ¿cómo vas a olvidar? O sea, yo, en mi caso, los autores materiales están condenados de mi padre, el asesinato de mi padre. El inductor está condenado. Ahora estamos yendo a por los jefes. O sea, estamos en una progresión, digamos, que creo que es la justicia que se debe aplicar a cada una de las víctimas. Esas 379 familias que llevan años y años sin saber nada, absolutamente, de quién asesinó a su marido, a su padre, a su hijo, a su hermano, a su abuelo.
Esa es la historia que dice Gibir, o sea, y no el relato que pide,
pero
que pide
ni una sola concesión. Claro. Yo creo que lo ha dicho hace poco también José María Aznar en una entrevista que ha dado. O sea, ¿cómo vas a dar una sola concesión a determinadas personas que es que no han colaborado ni lo más mínimo? Pero es que dicen, no, es que lo dice la ley. Si lo dice la ley, ¿por qué no se aplica? Tú lo has comentado. Por complejos, complejos, en fin.
Yo creo que también es por algo más, es decir, es porque hay el gobierno no quiere abrir otra vez el tema de la violencia. Es decir, si esto fuera para atrás sería un desastre para todos. Y tiene miedo, y ese miedo es lo que le impulsa pues a tomar medidas.
Si esto no ha ido para atrás precisamente porque a ETA se la ha vencido.
Claro.
No lo olvidemos, si no, ETA seguiría matando. Si, le diera con, si tuviera usted.
Pero, por ejemplo, cuando se ha producido el tema de Rentería desde algunos los sectores, pues se ha temido un recrudecimiento de la Cabrón Roca. Es decir, yo creo que también hay ese miedo, y ese miedo es lo que les impulsa. Y luego, yo creo que hay una cosa en la que no eres justo, es decir, yo no soy sospechoso, porque he estado en un sitio, en un colegio mayor, donde cada año cuando entraba nos mirábamos todos a la cara y decíamos, al padre de quien mataran este año, y mataban cada año a dos o tres, o sea, y he visto cuerpos de guardias civiles colgados en la República Dominicana, o sea, que no es sospechoso. Pero también yo creo que no sois justos cuando decís que nada ha cambiado. Es decir, yo creo que se ha derrotado a ETA. Y ahora, pues habría que entrar. No es que habría, es que la sociedad va a entrar en una fase en la que va a pedir, vamos a cerrar esta herida.
Pero eso es lo que pienso. Se ha derrotado totalmente a ETA, o se la ha debilitado enormemente. Se la ha derrotado totalmente.
Vamos a ver, esta herida mortalmente.
No. Pero vamos a ver, Pedro, lo que no puede ser es que una
ley. A ver, el entrevistado no es Pedro. Ya, un poquito de caso, el entrevistado es Daniel Portero.
Preguntaría él, ¿se ha derrotado totalmente a ETA?
No, pero vamos, sabemos que no, precisamente. Y si no, no tendrían cabecillas en Francia, ni gente que todavía sigue organizándose en el País Vasco. Pero lo siento, pero las víctimas del terrorismo y el colectivo en general, al igual que el colectivo de presos pide cosas, el colectivo de víctimas del terrorismo exigimos que antes de hacer cualquier movimiento se sepa qué ha pasado con los 379 casos sin resolver. Mientras eso no sea así, ni un solo movimiento. Esa es nuestra exigencia. Y de ahí no nos movemos.
¿Cómo puede la democracia española no caerse en la cara de vergüenza si es exigente que una ley de víctimas del franquismo, que debe ser exigente, y se olvida de las víctimas más recientes, que son las del terrorismo de ETA? Pero vamos a ver, es que este país no puede ser así de injusto.
Bueno, lo cierto es que en los últimos años ha proliferado otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo yihadista. En vuestra asociación también, digamos, acogeríais o acogéis a víctimas del terrorismo yihadista.
Sí, no, por supuesto. O sea, aquí el terrorismo da igual de dónde venga.
El apellido da igual.
De hecho, recientemente hemos hecho un homenaje precisamente a Ignacio Echevarría, yo creo que era el primero.
Yo estuve en la escuela de guerra,
y la verdad es que fue muy emotivo, precisamente fueron los padres y fue su hermano, y para nosotros, pues bueno, el apoyar y sobre todo, yo tuve una conversación con ellos de 10 minutos y tal, y les incluso al final el discurso que hice iba dirigido a ellos. Que en el fondo lo que le intentaba era trasladar mi experiencia de cómo tenía que ser poco a poco el tiempo y cómo lo que tenían que recordar de su hijo, al igual que cualquier otra víctima del terrorismo, era lo bueno que habían hecho, porque ese era, digamos, su salvavidas. Cada víctima del terrorismo tiene su salvavidas,
claro,
¿no?
Y entonces yo ponía algo.
El ejemplo de que en nuestro caso, en mi familia, pudimos donar los órganos de mi padre y bueno, pues eso nos ha ayudado mucho, nos ha hecho fuertes, nos ha hecho tirar para adelante, el volver a la vida profesional, a intentar hacer una vida normal, profesional. O sea, quiero decir, no agarrarse al victimismo es muy importante. O sea, entonces, quiero decir, para nosotros era muy importante trasladar esa experiencia que tenemos, desgraciada experiencia, pero yo creo que muy productiva, o sobre todo positiva, de cara a las familias. Y lo hacíamos a cualquier víctima, tuviera el apellido que tuviera. Y le dije a sus padres, personalmente, le dije, agarraros a ese salvavidas. O sea, vuestro hijo ha sido un héroe material, material que actuó. Y ese salvavidas es el que os va a salvar a lo largo de vuestra vida y es el que vais a recordar. Y es el que cada vez que lloréis os acordaréis para, de alguna forma, saber que vuestro hijo murió siendo un héroe, que ya lo sabemos toda España, pero en el fondo, dentro de un año, se os va a olvidar, porque el tiempo olvida a las víctimas del terrorismo. Y vosotros vais a tener ese salvavidas.
¿Qué sentiste como representante de la víctima del terrorismo cuando has visto que con el tema de Alsasua, un partido que tiene 5 millones de votos invitó precisamente a los que jaleaban, a los que habían machacado a los guardias civiles en Alsasua?
Bueno, es que ya sabemos cómo actúa Podemos. O sea, aquí o estás con ellos o no estás con ellos, o estás con las víctimas o no estás. Y eso no es estar con las víctimas del terrorismo. Y yo se lo he dicho a la cara, he tenido la suerte de decírselo a la cara a Pablo Iglesias en algún debate antes de que pasara y escalara la fama, y se lo decía, y le decía, tú no estás con las víctimas. O sea, tú, si tú prefieres ir, en vez de a una asociación de víctimas o a un acto de víctimas, ir a una Errico Taberna, tú prefieres estar en el despacho del diablo antes que estar con las víctimas del terrorismo. Si tú te quieres congraciar con ellos porque de alguna forma te sientes más cercano, dilo claramente. Tenéis una oportunidad ahora que estáis en el Congreso de los Diputados. Y yo, de momento, para nosotros, no han demostrado absolutamente nada de que estén de ese lado. Y aquí no hay grises. Aquí es blanco o negro.
Claro.
Aquí no hay gris. Aquí no hay gris. Aquí no hay gris. O blanco o negro.
El que prefiere ir a la Errico Taberna en vez de a reunirse con vosotros...
está muy claro.
Ya, pero Chucho, ¿sabes cuál es el problema? Y por eso yo decía, el problema no es Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. El problema es que le han votado 5 millones de españoles. Claro. Que lo que, con evidente. Lo que ha sufrido España con el tema del terrorismo, me cuesta muchas veces trabajo pensarlo incluso.
Pero la amnesia y el olvidar es muy frecuente.
En ese sentido, Daniel, ¿cómo se están portando ya fuera de gobierno y fuera de cargos los dos principales partidos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos? Porque es verdad que criticamos muchas veces la actitud de Podemos o de personas cercanas a Podemos que, bueno, pues son, entre otros, con nombres y apellidos, personas que han colgado en las redes sociales cosas muy, muy desagradables, por mucho que algunos les llamen humor negro. Pero no sabemos muy bien en este momento cuál es vuestra relación con los otros tres grandes partidos.
No, bien, bien. O sea, en general, positiva, tanto con el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, con Albert Rivera, particularmente, él tiene un sentimiento muy especial hacia las víctimas. Quizá no habla mucho de las víctimas del terrorismo, pero luego en el tú a tú, en la cercanía, se le nota mucho. El Partido Popular, yo creo que es evidente que es así. Y el Partido Socialista, pues es cierto que hay personas que, bueno, pues que opinan de alguna forma u otra, pero sí que tiene luchadores. O sea, en Navarra, por ejemplo, el Partido Socialista de Navarra nos ayudó a conseguir, y hay que decirlo, junto con el Partido Popular y UPN, aquella declaración institucional de que ETA y Batasuna había cometido crímenes de lesa humanidad y lo defendieron a capa y espada. O sea, quiero decir, en general son tres partidos que siempre han apoyado a las víctimas del terrorismo y por supuesto, vamos a seguir teniendo una buena relación con ellos y esperemos que continúe y fructifique.
¿Qué solución le ves, supongo que puramente judicial, al tema de las redes sociales? Porque es que parece que se nos escapa de las manos, no hay manera de poner puertas al campo, o eso dicen algunos.
Bueno, la reforma del Código Penal del 2015, la incitación al odio, por ahí es una vía que se está utilizando precisamente para frenar este discurso, esta deriva dentro de las redes sociales. Y lógicamente lo que tenga que ver con terrorismo o humillar a una víctima del terrorismo tiene un artículo tasado particular. Es cierto que luego los jueces interpretan la ley, pero últimamente el Tribunal Supremo, lo que es la doctrina, y la está modificando, y ya la intencionalidad, porque muchas veces se habla de la intencionalidad. ¿Qué intención tenía este señor, que fue lo que le salvó al concejal de Podemos del Ayuntamiento de Madrid? No, es que yo no tenía ninguna intención, solo tenía un tuit. Bueno, es que lo borró todos, tenía bastantes más. Pero claro, el caso de Pablo Hasél es que ha sido condenado por lo mismo, y es que ha vuelto a reincidir, y lógicamente la intencionalidad, por mucho que él diga que no tenía intención, está mintiendo, y ya lo sabe todo el mundo. Por tanto, es un, en mi opinión, un claro caso de que va a ser condenado. Él se ha metido en la boca del lobo, pero yo creo que también debe servir de ejemplo para ya está bien de esta deriva.
No podía ignorar lo que estaba haciendo, si había sido condenado ya.
Consciente
que y no lo ha borrado el tuit todavía, ni siquiera ha pedido perdón, porque podía haber pedido perdón y, en fin, de alguna manera, pues haberse retractado un poco de lo que había dicho.
Un reincidente sabe lo que está haciendo.
Hombre, y con un afán de protagonismo enfermizo, claro, prácticamente, porque alguien que hace este tipo de cosas, hombre, desde el punto de vista de una persona, digamos, buena gente, normal... Estas cosas no se entienden.
Antes estaban en manicomio, ahora están en Twitter.
Bueno, pues Dios los cría y ellos se juntan y Twitter los recoge, que decía un amigo mío. Daniel, ¿cuántos niños tienes tú ya ahora?
Tres niños.
Pero son pequeñitos todavía. Sí, bueno,
siete, el mayor, cinco y tres.
Supongo que habrás pensado muchas veces cómo les vas a contar todo esto a tus hijos?
Es difícil. A veces el otro día con lo de Pablo Hasél tenía uno despierto y mi mujer y en fin, mi suegra pues no, se lo llevaron aparte y tal, porque evidentemente son muy pequeños. Hombre, en algún momento, por supuesto, se lo tengo que contar.
¿No?
Y aparte ellos se interesan mucho por lo que está pasando en el mundo, les preocupa mucho. Ellos tienen, los niños, a pesar de que tienen 7 años, pues ven lo que está haciendo el yihadismo y sí, esta radicalidad en el mundo, ¿no? Y les preocupa mucho, ¿no? Hace poco estuvimos fuera de España y íbamos a un aeropuerto donde ya ha habido 2 atentados y claro, los niños decían, oye, papá, ¿y aquí puede pasar algo? Y yo, no, hijo, no puede.
Ya.
Quiero decir que ellos están dentro de la sociedad. La cuestión es saber cómo decírselo, cómo contárselo. Y intentar, pues bueno, que vean que esa ha sido nuestra historia y que tenemos que pelear para erradicarla, lo que es lo malo, ¿no?
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, te agradezco mucho que hayas estado
un con placer,
nosotros.
Eli, con
seguiremos
vosotros todos.
Muy de cerca, como hacemos siempre, todo lo que vayáis haciendo, los pasos que vayáis dando y lo que se vaya avanzando. Y nos quedamos a la espera de esa ley de memoria de las víctimas que se supone que está preparando el Ministerio del Interior. Bueno, pues que se dé un poquito de prisa.
Sí, están trabajando duro ahí.
Por lo menos tanta como en aplicar lo de la derogación de la doctrina Parot. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.